Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad conocerá mañana a su rival en las semifinales de la Copa del Rey. Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, eliminatoria a ida y vuelta en la antesala a la final de un nuevo título. Ya lo sabéis, y Manolo Aguacil y sus muchachos han iniciado una campaña de auxilio. Piden más que nunca vuestro apoyo.
Les necesitamos más que nunca porque el esfuerzo que estamos haciendo es inhumano y necesitamos que en momentos puntuales donde el equipo rival va a haber un momento en el que no nos va a dar para poder quitar el balón al rival, vamos a necesitar del empuje de la afición.
Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, las tres grandes amenazas del campeonato español en el cruce previo a la final de la Copa del Rey, eliminatoria, como digo, a doble partido, la ida el 25 o 26 de febrero, la vuelta el 1 o 2 de abril, 7 de abril, por cierto, es mi cumpleaños, ¿eh? Los regalos a calle Miracruz 9, entre planta, ¿de acuerdo? Mañana, sorteo a la 1 de la tarde, en Las Rozas, en Madrid, con Xavi Prieto como representante institucional del club Txuri Urdin. Antes de cruzar ese río, tocará viajar mañana a Herning, Dinamarca, para medir fuerzas el próximo jueves ante el Midtjylland. Eliminatoria a ida y vuelta también para colarse en los octavos de final de la UEFA Europa League. No viajará el presidente, Joaquín Aperribay, por asuntos, supongo que profesionales, personales y cosas de estas, que tiene que atender a los asuntos también como empresario, hombre. El Midtjylland es propiedad de un multimillonario danés llamado Poulsen, dueño de firmas como Jack and Jones y accionista destacado de Zalando. El club se caracteriza por aplicar un innovador sistema de análisis de datos para identificar talentos subestimados, me dicen, talentos subestimados y optimizar el rendimiento del equipo. O sea, un bluff. También lo hizo el Racing de Ferrol y va de último ahora mismo en segunda. Es que es un desastre. ¡Ay, los parenquitas! Actualmente la Superliga danesa está parada. Se reanudará el próximo viernes. El Midtjylland ocupa la segunda posición. Entre sus futbolistas más destacados están, por ejemplo, Franculino, que es un extremo derecho delantero criado en las inferiores del Benfica, y Darío Osorio, que es extremo derecho e internacional con Chile. Hay más. Luego Ander Iturralde nos dará más nombres y estas cosas. En todo caso, la Real ha recuperado confianza después de sus dos últimas victorias. Va a viajar a tierras escandinavas con Igor Zubeldia, recuperado y participando ya en las sesiones con el grupo. Estamos todavía pendientes de la evolución de Aiem Muñoz, de Amari Traoré y de Álvaro Odriozola. Yo creo que Aiem va a llegar, ya verás. Es martes casi 13, y ya tengo sentados en la mesa de los estudios centrales de Deportes COPE Guipúzcoa la alineación titular de la charla. Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y Medio, siempre ávidos de llenar sus despensas con los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Primera mirada, como suele ser habitual, a la segunda división del fútbol. Tenemos al Eibar batallando por alejarse de los puestos de descenso. Lo próximo será visitar el sábado al Castellón con Carrillo sancionado y pendientes de Corpas. Ojo, porque el conjunto alicantino, el Castellón, se ha reforzado en el mercado de invierno con 4 futbolistas. Viene de ganar en Ferrol, que tampoco es que el Ferrol sea el Milán, después de una serie de 6 derrotas consecutivas. Balonmano, European League. El Bidasoirun recibe hoy en Artaleku al Benfica, partido correspondiente a la segunda fase, programado para que dé comienzo a las 9 menos cuarto de la noche. Se podrá ver por el canal 4 de TV. Durante el descanso serán retiradas las camisetas, homenaje a Miguel Ángel Zúñiga, el 12, Fernando Bolea, el 13, y Aitor Echaburu, el 13 también tengo aquí, o sea que no puede ser. En pelota, que seguimos a vueltas con las polémicas declaraciones de Joaquín Altuna criticando con vehemencia el sistema de selección de material en los campeonatos, y también es noticia la sustitución de Aranguren por Vicuña, por decisión técnica, para formar pareja precisamente con Altuna. Altuna está más caliente que la culata de un torpedo, está como la tetera. El próximo domingo en el Atano III de San Sebastián está en juego el último billete para la liguilla de semifinales. Batallarán por ese billete Altuna Vicuña contra Peña Albizu. Y así son las cosas y así se las hemos contado, que decía el otro. Pero todavía vamos a contar más hasta las 4 de la tarde en la charla de la COPE.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-553118. Cubertec con la Real.
Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Consultas en Donostia, Ordizia, Tolosa y Andoain. Solicita tu consulta con el doctor Corredor en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensueños.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
No me gustó nada la Real ni el partido. Un truño impresionante. Llevo en esto 37 años y siempre he tenido un privilegio, que es decir lo que me diera la gana siempre en el micrófono.
Muy bien.
No me vale Imanol que me diga, no, es que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano en la rueda de prensa. Imanol, pues ya has metido 6 cambios. Ayer, como bien sabrás, no me tocó ir al campo, pero yo me retorcía en el sofá. Digo, ¿cómo es posible que este partido, que el Español me parece un equipo para ir 4-0 en el minuto 60? Y me fastidió bastante tener que sufrir. Lo siento, Imanol, no me gustó nada la Real.
Es nuestro Mauri, nuestro querido Mauri, nuestro maestro, nuestra línea a seguir en el mar, ¿eh? Cuando vas a ir remando. ¿Remasteis alguna vez en algún tipo de competición? Marta Gonzalo, ¿tú?
Cero.
Cero patatero. ¿Giovanni Batista?
Marta.
No, yo
Ander Iturralde.
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas.
¿Tampoco ha remado?
No.
¿Y en prensa ha remado alguien?
Remo todos los días, Marco. Sobre todo con comentarios con así, Oscar, velados, remas. De Panenquita, del Mitila. No, no me ha gustado la introducción esa, ¿eh? No.
Y medio, saludos, muy buenas.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Igual en Eibar poco que remar tenéis, ¿no? O sí. Tenéis salida al mar, ¿no? Creo, me han dicho alguna vez o algo aquí. O habéis conquistado
aquí
salida al mar.
Tenemos lo que queremos, tenemos lo que queremos. No he remado en mi vida. No, pero mira, recientemente he visto aquí en el Museo de la Industria Armera de Eibar una exposición muy interesante y que recomiendo a todo el mundo, de la relación de Eibar con el mar, ¿no? En cuanto a empresas que, bueno, en su momento crearon utensilios para el mar, porque, bueno, al final es absolutamente interior, pero está muy cerca de la costa, claro.
Hay una leyenda también, bueno, os cuento una anécdota así pasajera. Un día, hace ya unos años, ya llevaba yo un tiempo aquí en San Sebastián, tampoco mucho, Pepa, mi hija, era muy pequeña, y le dije, Pepa, un día tenemos que ir a la isla de Santa Clara a pasar el día, que es, me parece una aventura estupenda. Y allí me fui yo con compañeras del cole de Pepa también allí, y vi a un grupo de 6, en principio aparentemente zumbaos, con una bandera de Eibar, que decían que era propiedad de Eibar. Me empezaron a hablar, pero todos serios, los tíos diciéndome que la isla de Santa Clara es de Eibar.
Lo que pasa es que la tenemos ahí porque no hay mar aquí, claro. Es absurdo traerla, pero es así.
Vamos a crear un conflicto internacional.
Estáis
aquí
muy cerca de Bilbao, Oscar, eso no se está pegando.
Mira, te la tira ya.
No, hombre, bueno, antiguamente se decía que el Eibarres era peor que el bilbaíno en ese sentido, ¿eh? Eso ha cambiado mucho, pero sí, bueno, la leyenda de Santa Clara es conocida, sí.
Ya, bueno, todo esto venía
No sé lo que tendrá de cierto, pero eso se dice aquí, sí.
Todo eso venía de remar, yo sí, yo he remado en un club de remo, Huracán de Corcubión, ahí cuando era pequeño, y por eso me gusta tanto también el remo de aquí, porque desde luego el remo de aquí es la Champions League del remo, o sea, y todo lo remero quiere acabar remando aquí, por eso hay tantos gallegos también. Vamos al lío del Español, por ejemplo, vamos a ni quitar ya la resaca de lo que traemos del partido contra el Español. Es un buen resultado para la Real Sociedad, pero parece que no todos se quedaron convencidos de que fue un buen partido. ¿Quién quiere arrancar?
Yo creo que sí fue una actuación decente, nada especial, nada particularmente brillante, pero sí, bueno, pues coherente un poco con la línea de los partidos anteriores, ¿no? Y una Real que había estado pues un tanto para arriba y para abajo. Yo creo que sacar un resultado como este, ¿no? Después de conseguir eliminar a Osasuna en Copa del Rey, yo creo que sí que es bastante positivo, bueno, porque sí que sufren, pero sacan el segundo gol, sacan los tres puntos y al final es una victoria que en una temporada de tantos picos y tantos valles a la Real siempre le viene bien.
Creo que esto ya no es la primera vez que lo digo. Pasar de tener resultados adversos a darle la vuelta, ganar y gustar sin pasos intermedios es muy complicado. Creo que la Real está en esa fase de sacar los partidos, quizás no de una manera atractiva. Ya no me gusta utilizar el término jugar bien o jugar mal, porque al final eso es muy, muy amplio y muy vasto como para analizar. Creo que sí que es verdad que no es quizás atractivo. Pero la Real lo que necesita ahora es sacar resultados, acercarse de nuevo a puestos europeos, afianzarse en las competiciones del CAO en las que está en este momento, y luego ya pues con esa confianza llegará el juego más entretenido para el aficionado.
Yo estoy en la misma línea. Yo creo que en estos momentos de la Real, que está en pleno maratón de partidos, le pido ganar. Y ya luego las formas de jugar mejor o más bonito cuando quede un partido a la semana, pues será el momento de exigirlo. Ahora, la cuestión es sacar resultados. Por supuesto que todos queremos que cuanto mejor, más bonito para el espectador y para todos mejor, pero con la traya que lleva el equipo, bastante tiene con sacar medianamente bien los partidos adelante. El otro día es verdad que no lo hizo bien, pero tampoco necesitó mucho más para superar al Español. Se confió en la segunda parte, eso encima. El gol del Español llegó por un penalti tonto porque de Aguer, que te quiero decir que tampoco es que el Español hiciera mucho para conseguirlo. Y luego ya cuando sacó a ciertos jugadores de la primera unidad, pues el equipo ya otra vez se puso las pilas y con un poquito que forzaron, lograron el segundo.
Es que después de tres derrotas en Liga, porque llevaban en Liga tres derrotas seguidas, tres puntos pues saben a gloria para volver al séptimo puesto, para adelantar a varios equipos. Es decir, es algo que bastante valioso.
De hecho, los números y medio le echas un vistazo al partido, 70% de posesión, los decía yo ayer en el vestuario, con un montón de disparos a puerta, toques en área rival. O sea, la Real superó por completo al Español.
Sí, bueno, es que yo creo que el Español va a tener muchos problemas para mantenerse. A mí me parece que es una de las plantillas más flojas, y ya me lo parecía, me parecía una plantilla bastante, bastante corta y bueno. No aposté nunca por ellos en segunda división y terminaron subiendo, algo que me sorprendió muchísimo y que me alegró mucho, sobre todo por Fran Garagarza, ¿no? Pero me parece que es un equipo muy, muy cogido con pinzas, con que tiene muchos problemas, y yo no daba crédito el domingo cuando veía que ese partido no terminaba de sacarlo la Real, ¿no? Estábamos todos convencidos de que al final iba a caer, porque, o sea, la diferencia era abismal, pero sí que tenía cierto sentimiento, haciendo mías las palabras también de Mauri, de que, o sea, era imposible que este partido se pudiera escapar, ¿no? Porque era un equipo tan, la diferencia era tan grande, y me daba la sensación de que, bueno, les faltaba meter una marcha más, de que, bueno, ellos se sentían como saltrantrán. Se volvió a notar que entre los futbolistas de teóricos titulares y algunos de los suplentes la diferencia es muy grande. Desde mi punto de vista, se acabó bien el partido, yo creo que se acabó muy bien. Pero yo también esperaba, no sé, no haber sufrido tanto, ¿no? Como decía Mauri.
Español, que en todo caso, y que va con un rumbo complicado, al igual que el Deportivo Alavés, que otros equipos que están metidos ahí abajo, sí que es verdad que también tiene futbolistas tipo Puado, que lo firmaría yo mañana, o Joan, el portero, que tiene muy buenas maneras. Como también en la Real Sociedad hay futbolistas que tienen buen pie, que se suele decir en estos casos, e incluso había algunos, un tiempo, que eran líderes de la selección sub-21, sub-19. ¿Qué ha pasado con Beñat Torrientes? Pregunta que le trasladan a Imanol Alguacil en rueda de prensa. Quiero que prestéis atención a la reacción, porque en radio son tan importantes los sonidos como los silencios.
¿Qué quieres que te diga? ¿A quién quitamos? Dime a quién quito y metemos a Beñat. Es que, bueno, es lo que digo, ¿no? Es la competencia y, bueno, y creo que los que están lo están haciendo muy bien. Él tuvo su oportunidad, está entrenando bien. Hace tres semanas sí que tuvo unas molestias, pero, bueno, está entrenando bien. Él sabe lo que le pido, sabe la competencia que hay ahí dentro, y que es que los jugadores que están jugando ahora en estos momentos ahí, lo acabáis de nombrar vosotros, el propio Luca, Zubimendi, que ya sabéis lo que le da el equipo, es que Olaza, los minutos que está teniendo, Bryce, hay mucha competencia, y os olvidéis de Zaka, que ya está ahí también. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo, eso es lo que quieren los jugadores. Evidentemente luego me toca tomar decisiones y todos no pueden jugar. Es que para que juegue Beñat, alguno de los que he nombrado no tiene que jugar.
Bueno, pero si quitas toda la decoración a la que hace referencia, que si Zaharian, que si Susic, que si Bryce Méndez...
¿A quién quitas, Marco? ¿A quién quitas?
Yo creo que el asunto aquí está claro. Olaza se ha comido a Turrientes.
Sí.
Y Pablo Marín también. Eso.
Sí, a ver, hay una frase de la rueda de prensa que has puesto que es: él sabe lo que le pido. Que para mí, en esa frase está diciendo, él sabe lo que tiene que hacer y no está haciendo. Para mí, cuando ha hecho esta temporada alguna declaración, Imanol, del tipo, no están dando... hoy era la oportunidad de que algunos jugadores que menos minutos tienen dieran un paso adelante. Yo creo que en esas declaraciones, uno de los jugadores que él metía en esa declaración era Beñat, y la prueba está ahí. Porque que me diga ahora, es que tenemos ahí a Zaka. Bueno, a ver si ahora Zaka, que ha estado toda la temporada afuera, es el jugador que le va a quitar el puesto a Beñat. Pues no. Yo creo que hay algo que no le está gustando de Beñat, que no lo podemos saber o no estamos viendo. Y que es verdad que ha coincidido con un buen momento de Olaza Gasti, que encima coincidió con las molestias de Turrientes, que es verdad que estuvo lesionado. Se ha juntado todo. Olaza Gasti está muy bien, no hay motivos en estos momentos además para sacarlo. Zubimendi lo mismo, Susic igual. O sea, pero lo que pasa es que yo creo que sí que tiene minutos, pero hay algo que él está viendo en Beñat que no le está dando ese plus para decir, me está dando esto, que es lo que yo quiero. Entonces, en esos momentos, pues tengo a otros jugadores delante, y desde luego no es Zakarian.
Yo evidentemente no sé cómo entrena Turrientes, bueno, ni yo ni muchos de nosotros, porque al final no podemos ver más que lo que nos dejan previo a los partidos.
O Marco con su dron desde la Sarta.
Ah, por ejemplo, yo quisiera pensar que sí que es verdad que cuando juega Turrientes, que a mí cuando juega no es un jugador que me desagrade para nada, creo que lo que puede pedirle Imanol a Beñat es que dé un paso más en cuanto a que muchas veces sus pases, sus conexiones son de seguridad, no termina de intentar dar un paso adelante. Vale, muy bien, lo controlas bastante, pero necesito que des un paso más para ser jugador de élite, para ser jugador de la primera plantilla con minutos. Creo que con Olaza Gasti también empezó tímido, pero ha ido tirando la puerta, se ha ido atreviendo también a aparecer en segunda línea y demás. Creo que ha dado ese pasito que probablemente Imanol le pida, y a mí Turrientes me da la sensación de que le cuesta terminar de demostrar que es jugador de primera división, porque lo que hace lo hace bien, pero claro, muchas veces la diferencia entre ganar un partido y puntuar es eso, es hacer algo distinto, algo que se escape a la lógica propia del partido, y creo que es lo que le falta a Turrientes en este momento.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Giovanni, creo que lo ha diseccionado muy bien ahí. Son al final pequeños matices, pequeños detalles los que marcan la diferencia entre el hijo a Olaza Gasti y el hijo a Turrientes, y creo que Olaza Gasti en ese sentido sí que ha dado ese pequeño paso hacia adelante que Turrientes no ha terminado de dar, ¿no? Y tampoco quiero ser condescendiente con el chico, pero siempre me parece pues muy buen chaval y demás, pero como que no tiene ese colmillo para realmente asentarse como un jugador de primera división, como un titular de la Real Sociedad. Y así como, bueno, Olaza Gasti sí ha aprovechado mejor sus minutos, Pablo Marín incluso también ha tenido esa faceta de jugador que ha agarrado un poco por los cuernos la oportunidad, Turrientes ha quedado un poco en un segundo plano.
Y encima otra cosa, que él dice, habla de la competencia, que hay mucha competencia. Beñat Turrientes empezó la temporada jugando muchísimo y había la misma competencia que hay ahora, salvo Zakarian, pero es que yo a Zakarian a día de hoy todavía no lo considero competencia. Entonces, está claro que no es porque hay mucha competencia y mucho jugador ahí, es otra cosa la que...
Por bueno, competencia que le está superando. O sea,
hacía referencia ayer y medio en el vestuario Mauri, diciendo que para él, y yo estoy de acuerdo con Mauri, Turrientes es mejor futbolista que Olaza, que Pacheco y que Marín, por ejemplo, ¿no? Jugadores que van.
En cuanto a calidad, yo creo,
¿no?,
que sí.
Yo estoy absolutamente...
Yo ya no lo tengo tan claro, porque no, al final la calidad lo que es lo que demuestras en la práctica.
A Turrientes le está pasando lo mismo que le pasa que le pasó a un amigo mío de la infancia, que se llama Mikulita, que estábamos allá en Costa de la Morte y Mikulita parecía a Hristo Stoikov, ¿sabes?
¿Era japonés?
No, era la Costa de la Morte toda la vida.
Es que Mikulita suena a usuario de un chat en internet.
No, Mikulita, si tú vas a Costa de la Morte, es, no sé, Leo Messi. O sea, lo tienen en los altares, ¿no? En los altares. Pero no pasó de Costa de la Morte. Yeah. De Costa de la Morte no pasó, otro. Se acabó. No le pasó el tren por la puerta.
Bueno, hay muchas.
Le aplastó el tren directamente a este, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque tiene unas condiciones tremendas y demás, pero es que no vale solo con las condiciones. jóvenes. Claro. Que la mentalidad y medio, ahí te quedaste tú, ves, tú estabas también en las categorías inferiores de Eibar y tu mentalidad no te permitió.
A mí me sobraba la mentalidad, me faltaba lo otro.
Me sobraba mentalidad.
No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque es, sin conocerle personalmente, pero lo que le he podido ver a Beñat desde la época del Sanse, porque coincidió además en segunda división. Es un jugador que yo creo que necesita sentirse importante, ¿no? Es un jugador que necesita sentirse muy a gusto y es un jugador que necesita sentirse igual el centro de atención del equipo, ¿no? Este tipo de jugadores, una vez que llegan a la élite, suelen ser una inversión a largo plazo, ¿eh? Porque es muy posible que muchos de ellos se queden en el camino, como comentabas tú, Marco, pero cuando llegan es porque tienen una calidad tremenda, o sea, una calidad fuera de lo común. Y les cuesta, por la razón que sea, seguramente será un problema, bueno, pues de mentalidad. Yo la...
Uy, se nos ha ido Óscar y medio. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación. Bueno, nos estaba hablando, evidentemente, de todas esas circunstancias que hacen que Turrientes no pueda o no sea capaz de aparecer con regularidad en los once del primer equipo. Quiero también que os paréis a pensar en un asunto que se está trasladando a la audiencia y que se está trasladando a los seguidores de la Real Sociedad por parte de Manuel Alguacil y de algunos de sus futbolistas. El hecho de que, según la opinión, No golpes la mesa porque me va a reñir a Adrián. Digo, que no se valora. Están diciendo que no se valora lo que está consiguiendo la Real Sociedad. Porque sí que es verdad que nos chocamos día sí, día también, en las redes sociales. Yo siempre insisto aquello de que las redes sociales no representan el sentir general de la afición de la Real Sociedad. Y que donde está el quórum es en Anoeta. Es en donde se ve, ¿no? Y yo en Anoeta, sinceramente, honestamente, no veo grandes pitadas, ni mucho menos. Veo que la gente apoya mucho a Imanol Alguacil y apoya mucho a los futbolistas. Pero ellos tienen la sensación de que no se está valorando lo que hacen. Por ejemplo, Brais Méndez.
No se valora más de puertas para afuera, ¿no? Al final, como hay partido cada tres días, parece que es uno tras otro sin pensar mucho y sin valorar lo que hace el equipo, pero desde dentro le damos mucho valor. No sé cuántos equipos pueden decir a estas alturas que están en las tres competiciones y creo que habla muy bien de lo que estamos haciendo. Sí que es cierto que en muchos partidos pues no se ve ese fútbol brillante, pero es que es normal al final cada tres días competir al ritmo que se hace hoy en día en, tanto en Liga como en Copa como en Europa es muy complicado. Pero el equipo compite, da igual si las cosas salen bien, si salen mal, si salen mejor o peor.
Yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros sentís esto, notáis esto, valoráis, no lo valoráis, os parece insuficiente?
Mira, yo creo que se nota que al final cuando yo analizo un poco a Real, que quizás no soy del lado, vamos a decir, más pesimista de la historia, ¿no? Suelo ser bastante tibio en cuanto a la hora de criticar, porque bueno, creo que al final tampoco se está tan mal y me gusta analizar cuando hay una cosa que está mal, analizar por qué está mal, ¿no? Entonces, de la misma manera que digo esto, y evidentemente no comparto ciertas críticas, además lo hemos comentado cuando ha sido con el tema de Imanol, con el tema de Oyarzabal y demás, creo que tampoco deben entrar a valorar si la gente es crítica o no, por dos motivos, porque primero se descentran de su actividad y segundo, estamos viendo una época en la que cada vez es más difícil acercarse a los jugadores. Los entrenamientos son una puerta cerrada, cada vez hay más distancia en los partidos pues para saludarles, para recibirles y demás. Entonces, nos están alejando del equipo y encima además nos están diciendo que no podemos expresarnos de manera crítica o alegre para valorarlos. Mientras no haya insultos, mientras no haya descalificaciones, si la gente quiere ser crítica, déjale ser, porque si no al final ya no van a querer. El día que dejen de ser críticos es el día que deje de importarle la Real. Entonces tampoco podemos jugar a ser policías y ir detrás del que nos dice que no nos está gustando cómo jugamos, porque me parece que eso es bastante injusto. Repito, siempre que no se pase la línea de la descalificación, del este es un... que eso no, nunca lo perdonaré, lo que no puede ser es que también le digamos al aficionado que no puede ser crítico.
Os pediría argumentos cortos, porque si no, no nos da mucho tiempo. Me explico. Yo creo que lo que perciben ellos es una sensación de que no se está gozando de lo que se está consiguiendo. Y en cierta medida, haciendo como en ocasiones me toca de abogado del diablo, sí que también es verdad que, por ejemplo, yo el otro día fui para los cuartos de final de la Copa del Rey a cubrir el partido a Anoeta y a mí no me dio la sensación de que la gente estaba entusiasmada con el partido. Llegó el autobús de la Real, como si llegas a un partido normal de Liga, y estamos hablando de unos cuartos de final que se mueren por participar la mayoría de los clubes.
Sí, ahora mismo creo que es un año
simplemente... Pero es poca cosa.
es un año de transición, ¿no? Y hay un poco esa sensación en torno a todo el club, la afición, ¿no? Como que no ha terminado de despegar el año, todos estos picos y valles que comentamos, ¿no? De arranca y se para y no termina de encontrar el ritmo, la regularidad de resultados positivos, y eso se acaba pues notando en todas las facetas, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que al final es eso, un año que no es tan brillante como el pasado, no estamos jugando Champions, y pues no todos los días va a ser de luz y color y flores, ¿no? Y hay que, pues sí, como decía Giovanni, pues sin que pase el descalificativo, pues tienes que bancarte, ¿no?, un poco las críticas.
Yo es que aquí cuando... Regla... Perdona, Óscar, sí, no, habla tú. No, habla.
Se me oye, ¿no?
Sí, se te oye.
Sí. Decía que hay una regla, mi argumento es muy corto, ¿eh? Hay una regla, la regla número uno de un grupo de competidores, en este caso de futbolistas, es, cada vez que comienza un proyecto, tener muy claro que tenemos a todo el mundo en contra. Tenemos en contra a la prensa, tenemos en contra a parte de la afición, tenemos en contra a los árbitros. Esa es la regla número uno de un grupo de jugadores y el primer argumento que esgrime cualquier entrenador que quiere hacer reaccionar a su equipo.
Y se nos ha ido otra vez.
No, yo te voy a decir que, que yo cuando habla Imanol, como habláis el otro día, de que la gente no valora, me gustaría un poco que concretaran, que dijeran, ¿quién es esa gente? ¿Quién es esa gente? Porque yo tengo la misma sensación que tú. Anoeta no es un club, no es un campo en el que se pite. O sea, no, ha habido a partidos este año como el del Getafe que la afición podía haber salido de allí muy cabreada. Yo creo que hubo ligeros pitos. Lo que pasa es que siempre el pequeño ruido, vamos a decir, llama más la atención o suena más que la gente se va de allí, pues ni quiere decir que no ni protesta ni canta ni nada. Entonces ese ruido, nunca mejor valga la redundancia, hace más ruido que el que no se diga, ¿no? Entonces ellos se quedan con esas críticas que se vierten o bien en redes sociales o que alguna vez haya un titular que guste más o menos, pero no es lo habitual. Entonces yo creo que cuando se habla de eso precisamente es que no se valora, me gustaría que dijeran quién no lo valora.
Sí, y luego en la plantilla de la Real Sociedad, que habrá de todo, seguramente habrá chicos que cacen la sensibilidad, tipo, no sé, se me ocurre, Mikel Oyarzabal, Ayen, de su entorno, Zubimendi, y no creo que tengan esta sensación. Ahora, no sé, Brais Méndez, que viene de Vigo...
Si luego también
Marco,
es...
Por ejemplo, no
tiene nada que ver, ya. Pero quiere decir que muchos están enganchados, que si al TikTok, al Instagram, y se creen que la vida está en TikTok y está en Instagram. Y si
por
tú,
eso te digo, claro, es que yo creo que muchas veces, el ruido de las redes sociales a veces es mayor que lo que es el sentir general, porque son la gente la que hace ruido, pero es que yo no lo elevaría eso al sentir general de la afición, ni mucho menos. Y luego, si van por el lado, por ejemplo, de asistencias al campo, es que hay que tener en cuenta que la Real está jugando cada tres días con unos horarios horrorosos. Lo que no le puedes pedir a la afición es que todos los días te llene el campo, todos los días te vaya a las 9 de la noche al campo. Y eso no es ni que la Real ni que la afición esté más o menos con el equipo, es simplemente que son unos horarios, no voy a decir una palabra, pero unos horarios horrorosos y que no puedes cada tres días exigir a la afición que te llene.
Y tener cintura, ¿eh? Tener cintura también, que los futbolistas de hoy en día, sigo con mi crítica a los futbolistas de la actualidad, los futbolistas modernos, tienen muy poca cinturita también. La crítica ha existido siempre, las columnas de opinión de periodistas con firma, que le daban unos topetazos a los jugadores y una crítica dura para que, oye, se hicieran cada vez más fuertes, ¿no?, y más maduros. Eso forma parte del trabajo de cualquier profesional, y el fútbol pues también le tiene que ir encima. O sea, una crítica para que mejore su trabajo, no sé, el ingeniero de turno o el administrativo de no sé dónde, al futbolista también. El futbolista tiene que interpretar que vive en una sociedad en la que hay crítica para que se mejore y que tiene que estar sometido a una competitividad, no solo dentro del terreno de juego, sino en la valoración que se hace desde el exterior, como la tienen los actores, como la tienen los músicos y demás. A otro tema, al de mañana, que no me habéis dicho nada qué rival queréis de cara al sorteo de Copa. Por ejemplo, y medio, que hemos recuperado la comunicación contigo. A ver, ¿tú a qué rival quieres mañana en semifinales de Copa del Rey?
Pues realmente a estas alturas... Mira, al Barça no le quiero ahora mismo, porque vale, yo creo que está intratable. Al Barça no, el resto me da igual. Yo creo que ahora mismo el Barça es complicado de superar, es muy, muy complicado. Quizá dentro de un mes no, pero ahora mismo el más difícil creo que es el Barça.
Yo te diría casi que el Barça. El Barça, el Madrid, el Atlético, bueno, también por razones extradeportivas nunca es un rival muy apetecible. Sí, yo ahora mismo quizás te diría el Real Madrid un poquito más que el Barça por momento actual de forma, el hecho de que el Madrid va a jugar Champions también, y, o sea, una ronda extra. Yo te diría el Madrid.
Yo quiero el Atlético, por ejemplo. Y la próxima vez que digáis que los gallegos somos indecisos, os voy a coger un fauciño y os voy a cortar de dos en dos.
El Depor no está en semifinales. No ha llegado.
En esta ocasión no.
Esta ocasión,
en esta ocasión no. En esta ocasión no.
Real Madrid, sin duda.
Así me gusta, ¿ves? Tiene que raíces gallegas.
Sí, sí, yo el Real Madrid creo que me toque.
A Real Madrid, ¿eh?
Hombre, a ver. Que luego llega Mbappé y te la lía, pero a día de hoy, con las bajas que tiene, está como la Real, teniendo que jugar partidos entre semana, a priori, ya. Le está costando confeccionar una defensa, pues no creo que se recupere.
Llega Julián y te la lía, llega Lamine y te la lía. Bueno, no, claro, si aquí te la puede liar hasta Iñaki Peña.
Cualquiera.
O sea, no, oye, o sea, la Real con tres monstruos.
Al menos llegar vivo al partido de vuelta. Entonces yo creo que para llegar vivo al partido de vuelta, el Real Madrid a día de hoy, jugando la semifinal en dos semanas, es el que... A priori yo creo que puedes tener más opciones.
Y del Midtjylland, que ya tenemos que ir metiéndonos en la harina. Mañana tenemos ya programación, salida, tenemos que viajar a Dinamarca, a Denmark, y vamos a ver qué ocurre con ese equipo, en teoría no muy competitivo a niveles de UEFA Europa League, pero sí que se ha metido ahí para pelear con la Real Sociedad. Está su liga parada.
Sí, efectivamente, la liga danesa está ahora mismo de parón invernal, aunque de hecho va a volver a disputarse entre la ida y la vuelta de la ronda de eliminatoria contra la Real Sociedad. Y bueno, pues van a tener ese partido extra. Es un equipo, sí, que a diferencia de la Real, viene con, digamos, el hándicap de no haber tenido mucha dinámica de juego, más allá de los partidos de Europa League, que sí que ha jugado, que son, si no me equivoco, sus cuatro últimos partidos, que
sí,
han sido
amistoso el otro día y poco más.
Y poco más, efectivamente. Pero sí que contra Fenerbahce, cuando estaban contra las cuerdas, perdiendo el partido al borde de la eliminación, lograron empatar el partido, sellar su pase, enfrentarse a la Real Sociedad. Es un equipo, a ver, obviamente inferior a la Real Sociedad, su valor de plantilla es como 6 veces menos, pero es un equipo que está en Europa, que tiene peligro, que está acostumbrado a ganar mucho en su liga.
Ya estamos.
Y por lo tanto, habrá que ir con cuidado y con respeto por cada rival, Marco.
Una bacala infame, ¿no?
No, bacala infame, desde luego que no. Tenemos a Franculino. Jugador guineano, que está metiendo muchos goles este año.
Pregunta.
Con el Midtjylland, 10 goles.
¿Franculino jugaría en el Reunión?
Sí, por supuesto, por estrella. Supuesto. Franculino podría jugar en lugar de Becker.
¿Y a quién quitaríamos?
¿A quién quitas? Habría que preguntarle a Giovanni, no tengo controlada la plantilla del Real Unión, pero...
Vale, Franculino, dame otro, porque...
Simsir, el extremo izquierdo. Titular, lleva 6 goles también en todas las competiciones. Yo es un equipo, bueno, pues eso, es muy joven. A ver, quizás está la cosa de que en su mediocentro juega un lateral derecho, quizás por ahí se le pueda meter
mano. No pasa nada, tranquilo.
Pero, de nuevo, es un equipo eso, con muchos jugadores muy jóvenes y que pueden, digamos...
Quizás tiene la cosa que el lateral derecho juega de medio centro, tal...
No, a ver, el medio centro que tiene es de formación lateral,
al
pero...
Al portero le faltan los ojos.
Es bastante común, por otro lado.
Marco, luego va a ganar el Midtjylland, y luego...
Nah, recuperamos el sonido este sin problema ninguno, pero bueno, en teoría, la Real Sociedad tiene que ser superior. A mí me preocupan más incluso las condiciones atmosféricas, ¿eh? Jugar con menos 6 grados, oye, pues tampoco va a ser una cosa fácil, ¿eh? Van a salir todos a veras con guantes y
el Midtjylland, además, celebrando su 26º aniversario, que hace 9 días cumplieron 26 años de existencia.
¿En ese partido Íñigo Pérez llevaría una chaquetita o tampoco?
No,
¿Trono del Rey llevaría chaquetita
no
o...?
Y bueno, ya os conté en portada que a mí lo que me cuentan mis espías, sabes que yo tengo espías y
¿de dónde más
espías? En todas las esquinas tengo espías. Ajá. Y pregunto y tal, y me dicen que es un equipo creado, ¿cómo me dijeron? Es que me gusta la frase. No, es que estos tienen un análisis de datos para identificar talentos subestimados. Y yo, ¿ah?
A ver, eso lo tiene...
¿Son los dueños del Brentford?
Era.
Es que son estos, ¿no?
El Midtjylland compartía dueño con el Brentford de la Premier League. Claro. Ese señor vendió el Midtjylland al señor que has explicado antes, que tiene, bueno, un imperio de textil, Anders Holst
Poulsen. Jack and Jones.
Efectivamente, Anders Holst Poulsen.
Y Zalando también.
Pero sí, a ver, es un equipo. A ver, hoy en día lo hacen muchísimos equipos, pero estos eran entre comillas de los pioneros y son un equipo que sigue encontrando las ganancias marginales, por decirlo así, en fichar jugadores muy jóvenes con gran valor de reventa y ha ido sacando grandes perlas en los últimos años y ahora tienen varias también.
El presidente,
ganancias marginales que son las obras.
Ganancias marginales.
Esto en ciclismo se hablaba mucho cuando Sky ganó y tal, lo de encontrar las pequeñas ventajas y demás.
¿Has leído el libro de los hábitos tú también, no? ¿O qué? ¿Eh? ¿No has leído hábitos atómicos.
No, lo he leído, James Clear, no lo he leído, pues, pero...
El libro ese habla precisamente del tema de la historia de Skype. Bueno, nos están mirando ahora, esto es como si fuéramos auténticos frikis.
¿Tú estás pensando en Moneyball?
No, es un libro muy bestseller, que mucha gente que nos está escuchando seguramente lo haya leído, sobre los hábitos atómicos.
Correcto.
Y que pone de ejemplo cómo se hacen cargo de la Federación de Ciclismo Británica.
Correcto, a ver...
Y empiezan a hacer pequeñas mejoras...
Sí, que es...
Y
que
sale Armstrong y compañía.
En ciclismo hay que cogerlo todo con pinzas, este tipo de cosas, pero la referencia...
Armstrong es americano.
La frase ganancias marginales viene de ahí. Y es
yo
un
de
poco...
todas maneras, voy a decir, no tengo ni idea, no sé, no me voy a dar que lo conozco, pero sí me flipa cómo se han preparado, que me imagino que eso en el físico eso será en el físico serán también potentes, porque
claro, tocarán todos esos palos, seguro.
Vamos, por sacamos el otro día el reportaje, que se preparan en la nieve, acampan en la nieve.
Ahí es prepararte con lo que tienes.
Comen comida en polvo.
En Argentina también hicieron pretemporada.
Eso lo hacía Rocky, ¿no? Eso lo hacía Rocky, que iba al monte.
Por eso, yo no sé cómo serán técnicamente, pero desde luego físicamente tienen que ser la caña.
Rocky iba a la nieve, ¿no? Que iba con el tal, bueno. Bueno, ganancias marginales es ir cambiando hábitos poco a poco en tu vida, ¿eh? Claro. Poquito a poquito vas ganando poco a poco esas ganancias marginales y tu vida va mejorando. Lo he hecho yo, ¿eh? Y me va a dar resultado. Bueno, que nos vamos. Y medio, un beso fuerte a todos. Agur, llega la información general a la cadena COPE. Mañana, más Deportes COPE y Bucua, ya con Mauri Díaz a los mandos.
Agur, Esker Casco.